Muy buenas, señores oyentes, muy buenas tardes. Otro martes más, 7 de la tarde, para quienes nos oigan en directo y cuando nos oigan en podcast, pues a la hora que ustedes quieran. Escalera de la Dependencia, Francisco Forte a este lado del micrófono y ustedes al otro lado del auricular. Este programa, un poco continuación de la semana pasada, que recuerden que hice mucho hincapié que el día 1 era el día del mayor y estábamos preparando también otro evento que hay esta semana, que será el viernes día 10, el día de la salud mental, declarado también por la ONS. Es decir, que vamos de fiesta en fiesta y todos declarados por la ONS, porque entre sus muchos objetivos del programa La Agenda 2030, pues quiere velar por las personas que vivimos en el planeta y por el planeta que nos sustenta. Y seguimos con una persona que ya estuvimos hablando con ella la semana pasada y la anterior. Doña Gema Córdoba, ¿está al otro lado usted?
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, aquí estoy.
Buena. Gema Córdoba, como ustedes recordarán, es la relaciones públicas, encargada de las relaciones públicas de una asociación llamada Parkinson Madrid, una asociación que si no existiera, pues tendríamos que crearla, ¿verdad, Gema?
Porque muchas gracias, Paco.
Hacéis tantas cosas. Y vamos a terminar de contarle a los oyentes aquello que se nos quedó en el tintero la semana pasada, que hubo unas cuantitas cosas. Lo primero, recordar que el día 27, antes incluso del día 1, ya habíais tenido organizado en la Plaza Callao un acto que llamabais algo así como 12 horas de música para el Parkinson o por el Parkinson. Uh-huh. Di el título entero tú, porque yo igual sí, no me acuerdo bien.
Música por el Parkinson.
Música por el Parkinson. En vuestra asociación estáis incluso tratando de crear o ya habéis conseguido crear un coro formado con voluntarios y con personas que padecen la enfermedad del Parkinson, ¿correcto?
Sí, en este mes de octubre arrancan los ensayos del coro con personas con Parkinson y también familiares que se animen, y además no es necesario tener ningún tipo de habilidades, simplemente pues querer participar y pasarlo bien.
Es decir, no pretendemos emular a Plácido Domingo y los tres tenores, No. Lo que queremos es que las personas participen, que eso ayuda a que los enfermos lleven mejor también el día a día de su enfermedad, que no es poca la tarea. Y la asociación, pues con estas actividades, trata de una más. Pero tenéis muchas más actividades que no son estrictamente la de la fisioterapia, la recuperación, que son estrictamente médicas y que en esas no me quiero meter yo hoy. Ya las hablamos otro día. Quiero hablar de las lúdicas, de las que tendrían que ver con el día 1, ese que decía que el día del mayor, el día 1 de octubre de este mes que todavía estamos, hace una semana, y que de lo que se trata es de que las personas participen con independencia de su edad y, a ser posible, todos juntos, mejor. ¿Qué más actividades donde podemos participar los que, aún no teniendo Parkinson, toquemos madera, queramos colaborar como voluntarios para acompañar, para participar en vuestras actividades? ¿Qué más actividades hacéis? Que yo sé que son muchas, pero dime por lo menos unas cuantas.
Sí, bueno, los voluntarios, además de hacer la labor de sensibilización en proyectos como el que has explicado de música por el Parkinson en instalaciones de mesas, también hacen acompañamientos puntuales a las personas con Parkinson que lo necesiten. Por ejemplo, acudir a una cita médica o ir al ambulatorio. También hay un programa un poco de respiro familiar, pues poder acompañarles un ratito en su casa, pero generalmente lo intentamos cubrir primero las primeras necesidades, pues eso, que no tenga nadie con quien ser acompañado o que le acompañe el transporte público a una cita médica. Eso sería como lo más destacado de los trabajos de los voluntarios. También hacen un trabajo muy importante, hacen llamadas a otros socios, porque claro, tenemos casi 2.000 socios, realmente profesionales hay 72 y no llegamos a todos. Entonces el trabajo de los voluntarios muchas veces es llamar a otros socios para saber cómo se encuentran, para saber sus necesidades, qué necesitan.
O simplemente para decirle buenos días, qué tal estás.
Aquí estamos. Sí,
qué tal estamos. Estás. Y oye, si te pasa algo, cuéntamelo, que alguna solución buscaremos, ¿no?
Eso es un aquí estamos.
Y de esa manera, al final, acabamos, como dice, lo dice la Organización Mundial de la Salud, generando una red de interconexiones sociales dentro de la propia sociedad, de manera que todos somos, a su vez, pacientes y partícipes, ayudados y ayudantes.
Eso es.
Las actividades así más lúdicas, como las de juegos de mesa y estas las hacéis en vuestra sede, ¿verdad?
Sí, generalmente algunas en otra sede, luego hay salida una vez al mes, se organiza una salida cultural fuera, pues a visitar algún museo, alguna exposición que se considere interesante, y luego pues tenemos proyectos como más grandes como música por el Parkinson, formaciones tanto para las personas afectadas como sus familias, siempre pues tenemos algún taller, alguna charla, alguna conferencia.
Bien, pues Gema, seguro que tenemos muchas más cosas que decir, pero como nos vamos a seguir escuchando y hablando muchas más veces, pero me parece que me quedaba una cosita que tenía yo por aquí apuntada. A ver si no la he perdido. ¿Dónde estás? Bueno, decíamos eso, que el día 1 había sido el Día del Mayor. Vosotros ya habíais celebrado ese día, el día 27, y después tenéis alguna actividad por ahí prevista que a mí me parece que se me ha borrado del folio. ¿No tenías ninguna actividad más próxima?
Sí, lo que pasa es que todavía la tenemos un poquito en pañales. Tenemos, coincidiendo con el Día Mundial de la Persona Cuidadora, así que organizamos una jornada en la Fundación 11, dedicada tanto para pacientes con Parkinson, personas con Parkinson, como también familiares. Y bueno, pues ahí les hablamos un poco, en este caso vamos a hablar pues de los centros residenciales, en cómo elegir el mejor centro residencial, bueno, y centros de día.
Esto va a ser, dices, en la Fundación 11, en la calle Sebastián Herrera,
sí,
o en el Centro Cultural de la 11.
No, en la calle Sebastián Herrera.
En Sebastián Herrera. Bueno, pues sí. Mira, ya me estás dando pie para la siguiente llamada y no estaba previsto que me contestaras esto. Gema, pues yo creo que, bueno, cuando tengas más concretado el tema, aunque sea en un WhatsApp de voz, si me lo de 3, 4, 5 minutos, lo que dé la noticia, me la mandas a mi WhatsApp y lo pasamos por la radio para que los oyentes sepan qué día va a ser esa actividad, porque bueno, está feo a lo mejor que lo digamos nosotros, son ellos quienes lo tienen que decir, pero la ONCE es una organización grande creada por los ciegos hace ya, pues, desde 1936. En realidad ya llevaba 20 años funcionando anteriormente a través de asociaciones locales, pero desde entonces hasta aquí, hoy tenemos una agrupación empresarial que se llama Ilunion, que junto con la ONCE, con donde están los trabajadores que nos venden la ilusión todos los días en la calle, nos reparten la ilusión en la calle, y ambos juntos han sido el año pasado la tercera entidad mayor creadora de empleo en España. Y creo que por eso a vosotros hay que daros las gracias por vuestra labor, a ellos hay que darles las gracias también por eso y por la solidaridad que manifiestan cuando con vosotros participan y os ceden el local para que organicéis el acto que vais a organizar. Pues muchas gracias, Gema, a ti por tu participación. Transmite mi agradecimiento a la presidente de la Asociación de Parkinson Madrid y, ¿por qué no?, repártele un abrazo a todos los 2,000 y pico socios y también a todos los enfermos de Parkinson de Madrid. Que la suerte les acompañe, y el Parkinson hoy por hoy no tiene cura, pero por lo menos que les sea lo más leve luchar contra esa enfermedad. Dinos, recuérdanos, me gusta que lo recuerdes, tenéis un teléfono para que la gente, que las personas que estén afectadas y todavía no tengan contacto con vosotros os puedan llamar.
Sí.
Di tú el teléfono
es 91-434-0406, 91-434-0406, y también tenemos una página web que es www.parkinsonmadrid.org.
Muy bien. Y allí pueden llamar, porque en vuestra página web decís una cosa que a mí me hizo un poquito de mella. Ese eslogan en el que decís que me han dicho que tengo Parkinson, ¿y ahora qué? Pues sí, cuando alguien se encuentra con esa noticia, supongo que se le cae el alma a los pies. Pues con Parkinson Madrid, el alma se levanta, por lo menos hasta la cabeza. Muchas gracias. Lo dejamos aquí.
Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados, quizá llegara viejo sería todo un progreso, buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos.
Bueno, pues, señores oyentes, adelante con nuestro programa, 7:15 de la tarde, hoy 20, pero cuando ustedes lo escuchen, si lo escuchan por el podcast, será la hora que ustedes quieran, y entonces pues les digo buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, cuando ustedes nos quieran escuchar. Al otro lado del teléfono, con Escalera de la Dependencia, hoy tenemos a una trabajadora social, doña Carmen Jiménez Cruz, que trabaja, lo acabamos de nombrar en la entrevista anterior. Ella trabaja en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, más conocida por ONCE y más popularmente conocida por los kioscos que hay en la calle donde se venden los cupones de los vendedores de la ilusión. Es que Carmen, no estabas escuchando, pero nos hablaba una trabajadora social o relaciones públicas de Parkinson Madrid, que tienen uh-huh. previsto que están organizando unas jornadas y la van a hacer en Sebastián de Herrera, en la Fundación uh-huh. 11.
La sede de la Fundación, sí.
Claro, y entonces, pues mira que ha venido como que sobrehilado que ahora entres tú. Pero lo mismo que con ella hablábamos de la soledad no deseada de las personas mayores que tienen Parkinson, y ellos tienen una estrategia bastante bien organizada, pero bueno, sin muchos medios, pues ahora vamos a hablar nosotros en puridad de lo que entendemos por soledad no deseada. Y en eso, pues, tengo que decirle a los oyentes que por tu práctica y por tu carrera de trabajadora social, pues eres una gran experta. Y entonces, pues, vamos a hablar precisamente de eso. A cuenta de que el pasado día 1 fue el Día del Mayor, declarado por la ONS, y que uno de los objetivos que trata la ONS es de buscar la actividad de las personas en general de todas, pero en particular de los mayores, para que no se queden fuera de la sociedad, pues vamos a ver si este mal es una simple mancha de aceite que se puede quitar o es algo que es imprescindible, que es ineludible. ¿Qué entiendes o cómo nos explicarías qué es la soledad no deseada?
Bueno, lo primero, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por contar conmigo, con un trabajador social, para hablar de este tema. ¿Y qué es para mí la soledad no deseada? Bueno, pues la soledad no deseada es un problema que va calladito, es un problema silencioso, pero que cada vez va afectando a más personas, y no solamente en España. Tenemos información por estudios que se van haciendo en diferentes países de que es una situación que afecta a mucha gente, especialmente en los países del norte, que si os dais cuenta, parece que la luz no es nada, pero la luz influye muchísimo en las relaciones de la gente. Cuando es de noche a las 4 de la tarde, muchas veces, y estás a lo mejor a 20 grados bajo cero, o pues hay veces que la gente le cuesta salir de casa y relacionarse. Es un problema que limita la participación en la soledad, en la sociedad, perdón. Es un problema que limita en el uso de los derechos sociales que tenemos todas las personas por el hecho de ser ciudadanos. Y es una situación que provoca muchísimo dolor en las personas que lo padecen. Hay estudios, además, que dicen que estas personas tienen más problemas de salud y su bienestar está siempre muy, muy alterado. Hablaríamos más bien de malestar, que es lo que tienen, más que de bienestar. Entonces, eso provoca que haya consecuencias a nivel de costes sociales y económicos muy importantes. ¿Cuántas personas nos encontramos en los centros de salud que no se sabe exactamente qué es lo que les pasa? Van al médico con bastante frecuencia y lo que hay por debajo, lo que hay subyacente, es un problema de soledad.
Es decir, están solas y como no saben qué hacer, van al médico.
Pues mira, a lo mejor al médico o a otro sitio, pero no siempre es otro sitio. La mayoría de las veces es al médico, ¿no? Pero yo distinguiría entre soledad no deseada, que es una cuestión totalmente subjetiva. Hay personas que viven solas y han decidido estar así y son felices. Y si no tienen relaciones sociales, no les importa, ellos viven de otra manera. Pero es un sentimiento totalmente subjetivo. Y es un sentimiento de no tener calidad en las relaciones sociales o no tener cantidad, o no tener a nadie.
Ya.
Que hay que diferenciar de lo que es el aislamiento social, que esa es la falta de no tener contactos sociales. Y eso además se puede medir de una manera objetiva. O sea, si yo nada más que tengo un amigo, tengo un amigo. Otra cosa es que tengo un amigo y con ese amigo me siento fatal, me siento solo y no quiero ni verlo. La soledad es algo muy negativo en nuestra vida. Ya la persona que lo siente tiene necesidad de relacionarse, comunicarse, y percibe un montón de carencias en ese sentido. Entonces, lo que él percibe de lo que tiene a su alrededor no le satisface y le gustaría compartir.
Esa sería un poco, Carmen, eso sería un poco el a dónde te lleva o qué es lo que hace que a una persona le pueda hacer sentirse sola, ¿no? ¿Qué factores, tenía yo por aquí anotados, qué factores pueden hacer que a una persona le haga sentirse sola o similar, ¿no?
Pues a ver, factores, tienes muchos factores, pero todo está relacionado con las pérdidas. Y las pérdidas suponen un duelo, y el duelo hay que superarlo. Es igual que cuando te fallece un familiar, un amigo, tú tienes un dolor ante esa pérdida y tienes que superarlo. Y si no sales de ese bucle, pues llegas a estar solo. Todos los cambios importantes en la vida nos pueden llevar a una situación de soledad. Pues que dejes de trabajar porque te jubiles, o porque te dan una incapacidad que además es consecuencia de un problema de salud, con lo cual ese sentimiento se puede agravar. Que te cambies de domicilio y de repente ya no sepas dónde están los amigos, o te pillan muy lejos, que es más costoso, a lo mejor se pone un esfuerzo extra el iniciar relaciones o mantenerlas. Problemas de salud física, problemas de accesibilidad. Si yo vivo en un cuarto sin ascensor y además llevo bastones, es mucho más difícil que yo pueda salir a la calle y solamente me relaciono a lo mejor con el señor de la tienda que me sube el cesto de la verdura, ¿no? O me trae la carne para que yo pueda cocinar, o la chica del ayuda a domicilio. Son relaciones muy básicas, van dirigidas a eso, a cubrir necesidades básicas, ¿no? A cubrir necesidades de otro sentido, en el sentido más gratificante de la persona.
Gratificantes.
Exacto.
En ese aspecto, Carmen, la famosa caja tonta ayuda o impide sentirse solo.
Vamos a ver, la caja tonta puede suponer cosas ventajosas y cosas no tan ventajosas. Por ejemplo, si yo estoy enrollado con una serie que me encanta y soy feliz con ella, pues qué bien. Y si encima llamo a un amigo y le digo, ¿has visto la serie esta que está fenomenal? Y ahí sigue el camino, charlamos. Y como dicen ahora los modernos, nos tomamos un qué, que yo me enteré el otro día que tomarte un qué, es tomar, ¿qué nos tomamos? ¿Un vino, una cerveza, una Coca-Cola? Pues a lo mejor puede ayudar contigo. También, si te pones a ver la tele porque no tienes otra cosa que hacer, eso es ahí donde yo creo que está la diferencia. Si yo no tengo posibilidades de ir al gimnasio, no tengo posibilidad de ir a una clase de zumba, no tengo posibilidad de ir al centro cultural, pues me enrollo con la tele, seguramente, porque al final mi día a día tengo que ocuparlo con cosas.
O sea que hay que tener cuidado con la soledad y sí, hay que procurar no caer en ella, ¿no? ¿Cuáles son, qué colectivos serían más vulnerables a la hora de decir, hay que tener cuidado con estas personas que no lleguen a sentirse solos, ya sea por su enfermedad, ya sea por todos los factores que acabas de comentar? ¿Qué colectivos, que seguro que los conoces porque trabajarás con ellos, o sabrás de otras compañeras tuyas que trabajan con ellos, están más propensos a caer en ese límite de esa soledad no deseada? Porque claro, tú comentabas ahora mismo lo de la tele. Bueno, pues si la tele te sirve para estar un rato viendo lo que sea y luego además eso te ayuda a tener un motivo de conversación, pues ya impides una parte de soledad. Hay una soledad que es la soledad deseada. Los famosos anacoretas se iban al monte a vivir solos y no querían saber nada con nadie, ¿no?
Pero eran felices así.
Y eran felices así, efectivamente. Entonces, pero si nos olvidamos de eso, que es algo que, bueno, en la historia ha habido historias de esas y otras contrarias. Ahora mismo, ¿qué colectivos tendríamos que tener más cuidado con ellos para que no caigan en esa soledad no deseada?
Pues a ver, el estudio de la soledad en España que hizo el Observatorio de la Fundación ONCE habla de que las mujeres tienen más sentimientos de soledad que los hombres. Las mujeres en torno al 21% y los hombres en torno al 18%, son como tres puntos. Pero también tenemos que tener en cuenta el tema del estigma. Hay hombres, y mujeres también, pero más los hombres, que no hablan de que están solos, porque les avergüenza, porque no les gusta, porque y sin embargo las mujeres enseguida contamos las cosas, pues me siento sola, necesito que me ayudes, exteriorizamos más ese problema. Pero bueno, he de decirte que en general las personas que más problemas de soledad estamos percibiendo, que parecerá una tontería, pero son las personas jóvenes. Las personas jóvenes están muy solas, pese a que parezca lo contrario, están muy solas. Y luego esos sentimientos de soledad ya no son tan importantes en edades medias, pues porque influyen factores como lo que es el trabajo, los hijos, todo lo que es los tramos de edad, de laboral, digamos que van descendiendo. Y luego vuelve a subir otra vez en personas mayores de 70, 75 años y más. Y luego las personas con discapacidad, casi el 50% de la gente que analizaron en ese estudio, tienen unos sentimientos de soledad bastante importantes. Y luego, fundamental, las personas migrantes tienen unos sentimientos brutales de soledad, ponerse en la situación de una persona que ha llegado a España con patera, que además tiene una discapacidad, como atendemos aquí en ONCE, a los beneficiarios, que no tiene medios económicos, que no tiene con quién relacionarse, que no controla el idioma. Ahí los sentimientos de soledad y los aspectos psicológicos son muy duros, ¿eh?, para esta gente. Y luego colectivos como los LGTBI, que están en un 34%. Y deciros que casi la mitad de las personas que tienen problemas de salud mental también tienen problemas de soledad no deseada, están muy solos. Entonces son colectivos que a mí me parece que hay que poner el punto en ellos. Los jóvenes, fundamental, porque además son el futuro y es importantísimo que estén preparados y que luchen por salir adelante en el día a día y no se metan en ese caparazón de estar solos. Los mayores de 75 años y luego todos estos colectivos que te he dicho, fundamentalmente las personas con discapacidad, es un aspecto que yo percibo a veces en ONCE bastante.
Has dicho o has nombrado una palabra que enlaza con lo que quiero seguir hablando en este programa y en el siguiente. Esta semana, precisamente, el día 10, es el Día Internacional declarada por la ONS, el Día Mundial en favor de la salud mental. Ahora ya no pretenden, no hablan de enfermedad mental, sino que lo que quieren es hablar de que todos tengamos salud mental. Bueno, es decir lo mismo mirándolo a través del espejo, si quieres, pero efectivamente las personas que tienen algún problema de falta de salud mental pueden tener algún sentimiento más de sentirse solas por alguna razón. Has dicho que tenemos un observatorio en la ONCE. Estoy oyendo un pitido. La conversación no se ha cortado, ¿verdad, Carmen? ¿Carmen?
No está. Espera, vamos a ver. ¿Por qué no está Carmen? De verdad. A ver, espérate.
Mira
ahora. Carmen, ¿me oyes?
Sí, te oigo. Estaba entrando otra llamada y la he querido eliminar y ya he eliminado todo.
Venga, vale, pues continuamos, ¿vale?
Venga, gracias.
Te decía, Carmen, que estamos en la semana que el día 10 va a ser el día de la salud mental. Y sí, en efecto, pues la ONS lo que quiere es que hablemos de salud mental, no de enfermedad mental. Pero claro, la salud mental es un concepto tan amplio donde para conseguir decir que tengo salud mental es tan difícil. Pero habías nombrado también el Observatorio de la Soledad No Deseada que tenemos en la ONCE. Y por eso, entre otras cosas, te he llamado a ti, porque evidentemente yo sé que el observatorio existe. Cuéntame cómo tenemos organizado ese observatorio, hasta dónde llegamos, qué pretendemos y qué queremos conseguir con él, y si los objetivos son demasiados o si los vamos a poder conseguir, si nos faltan recursos, si tenemos recursos bastantes.
Bueno, pues te cuento, el observatorio se está basando y su labor está basándose en realizar estudios sobre la situación de la soledad no deseada. Mañana está la presentación del estudio sobre soledad y discapacidad en la sede de la Fundación ONCE. El observatorio pertenece a la Fundación ONCE, que ya sabéis que forma parte del Grupo Social ONCE.
Sí.
Y, por ejemplo, yo estoy en un grupo que se dedica a un poco valorar aspectos relacionados con cómo valorar la soledad. En las últimas reuniones que hemos tenido, nos hemos centrado en ver estudios que se hacen desde el ámbito universitario, porque gran parte de las personas que forman parte de este comité forman parte del entorno universitario, se dedican a realizar estudios e investigaciones que son súper interesantes. Y ahora nos estamos centrando sobre todo en lo que es la valoración de la a través de escalas. No sé si sabréis que hay muchísimos más estudios que se están realizando a través de Fundación, el de la soledad en España que os he comentado, la de los costes de la soledad que hemos comentado un poco por encima, ahora el de discapacidad, y sobre todo está estudiando y haciendo traer conocimiento a España desde todos los países de Europa para ver alternativas que podamos poner en marcha desde los diferentes colectivos, organizaciones, administraciones, para un poco luchar contra esta situación. Eso es lo que venimos haciendo desde el observatorio, que es un observatorio, por cierto, joven, liderado por Matilde Fernández, a la que me imagino que todos conoceréis.
Sí, sí, y la conozco. En el Ateneo, perdona que te corte, en el Ateneo ha estado varias veces presentándonos tanto sus libros como conferencias sobre sanidad, sobre aspectos sociales, derechos civiles, etcétera. Sigue, que te he cortado.
No, ya había terminado, gracias.
No, entonces, no, pero me interesa que repitas que este observatorio presenta un informe mañana en la Fundación 11, allí en la calle Sebastián Herrera, corrígeme.
Sí, pues espera.
¿A qué hora será?
Espera que miro la... pues me parece, empieza a las 12.
A las 12, lo que ocurre es que no podemos invitar a todos los oyentes...
Creo que también, espera, que estoy buscando el link que tengo, porque quizás os pueda decir, porque creo que hay una posibilidad de enlazar con...
Online.
A través de online, sí. Espera un momento.
No creo que lo podamos copiar bien. Pero bueno, si nos lo dices, no, despacito...
Estoy buscando, porque espérate, que es que cuando tienes 4.600 correos en la bandeja de entrada,
pues no lo tienes a mano, hay que buscar.
No lo tengo a mano, pero te lo puedo pasar si quieres, ¿eh?
Sí.
Lo busco con tranquilidad, que ahora estamos hablando y no me aclaro si no.
Vale.
Y te lo digo un poquito con más tranquilidad. ¿Sí?
Vale, sí, más que nada, por si algún oyente quiere escucharlo o quiere participar y quiere, hombre, se puede conectar.
Es tan sencillo como entrar en Observatorio de la Soledad No Deseada de España y ahí viene la información.
Ah, también.
Lo que pasa es que yo no sé si estaréis a tiempo para poder apuntaros, pero sí. Me suena que sí que había algún enlace
directo
para una conexión online.
Un enlace directo, sí.
Me parece que
vale,
sí que había.
Pues, a las 12 del mediodía de mañana miércoles, sí. Día 8, quienes quieran entrar en para conocer el estudio a través de la Fundación 11, seguro que pueden entrar y online lo pueden ver desde su casa. Y digo online porque el local de la Fundación 11 no es demasiado grande y seguro que está lleno.
Sí, porque además tienes que estar apuntado para poder participar.
Pues Carmen, yo creo que nos has dado una visión muy amplia y muy completa de lo que queremos decir cuando hablamos de soledad no deseada, que las personas que tengan esa sensación saben que tienen a dónde dirigirse dentro de los servicios sociales. En el caso de los ciegos ya sabemos que dentro de la ONCE tenemos mucho donde apoyarnos. En el caso de los que no, ya sean el Servicio Social Municipal, el Servicio Social de la Comunidad Autónoma o incluso a través de su propio centro de salud, le pueden indicar a dónde dirigirse. Y están también los centros de mayores y tratar de salir de esa situación de impasse en la que se puedan encontrar inmersos, que no es agradable, y de lo que se trata no es de llorar por estar, sino de saber hacer o saber qué hay que hacer para salir. Muchísimas gracias, Carmen.
Pues Pues nada, gracias a ti.
Hasta.
Y sobre todo recordar que los centros de mayores que están por toda la geografía española habitualmente tienen actividades, ¿eh?
Uy, entonces, me lo vas a decir a mí.
Claro, cuando no tienes una charla de algo, tienes un taller de otra cosa, cuando no un viaje. Y en 11 estamos apostando, y venimos trabajando ya bastantes años con temas de soledad no deseada, pues desde las intervenciones grupales que estamos llevando a cabo, como toda la atención desde los servicios de animación, que yo creo que son una excusa, ¿no?, para salir. Yo siempre, hoy mira, he hablado con una persona y le he dicho, ¿por qué no te vienes a la tertulia de mayores que te va a venir fenomenal? Y mira, ya sale de casa y se comunica y se relaciona con personas de similares características.
Pues muchísimas gracias, doña Carmen. Encantado, y siempre que quieras, esta es tu emisora, y aquí tienes espacio para decir y contar todo cuanto te parezca que es bueno que los ciudadanos sepan y conozcan. Señores oyentes, pues seguimos con el programa, y ahora a raíz de lo que ya hemos hablado, quien viene detrás tiene bastante relación con lo que ya hemos hablado o con alguna de las cosas que ya hemos dicho. Recordar que estamos a martes día 7, pero que el día 10, este viernes, es el Día Mundial de la Salud Mental, declarado así por la ONS. ¿Y quién mejor para hablar de salud mental que don José Luis Pedreira Massa, que debe de estar al otro lado del micrófono, bueno, o al otro lado del aparato celular? Don José Luis, buenos días, buenas tardes, según a qué hora nos escuchen los oyentes, porque esto luego sale por podcast, que le llaman ahora. José Luis.
¿Qué tal? Buenas.
Muy bueno.
¿Cómo estáis?
Estamos bien. No sé si bien de salud mental, pero eso no, nos examinas tú y al final nos haces el diagnóstico. Bueno, tengo que decirle a los oyentes brevemente, porque si no se alarga el y lo importante es contarle de qué va esto del Día de la Salud Mental, que don José Luis Pedreira Massa es psiquiatra, es psicoterapeuta, ha trabajado mucho tiempo en el Niño Jesús, medicina, sistema de salud nacional y sistema público, algunas funciones de asesor también ha tenido en la sanidad privada, en algún hospital privado de psiquiatría, y además, bueno, pues ha sido profesor universitario en la UNED, tanto en el grado de criminología como en el grado de salud social para los trabajadores sociales, así se llamaba el curso, creo, y muchas cosas más. Y tiene por lo menos 8 libros escritos, pero si me pongo a decirlos eso ahora, no, vamos a gastar mucho tiempo. Vamos a dedicarnos al día 10. Si te parece bien así, José Luis. El día 10, Día de la Salud Mental. ¿Venimos? ¿De dónde venimos? En España tenemos en nuestra literatura el más famoso ingenioso hidalgo, ¿verdad que se llamaba así? Caballero de la Mancha, Don Quijote, Don Alonso Quijano. Y entonces, pues, vivió loco y murió cuerdo. Puso Sansón Carrasco en su lápida después de muerto. Decir que una persona estaba loca era, pues, marginarle, estigmatizarle. Todavía seguimos con esa estigmatización. ¿O se va perdiendo esa estigmatización?
No, el estigma es muy difícil de quitar, porque tiene un marchamo cultural y también un marchamo de autosalvación para el que estigmatiza. Y entonces, por lo tanto, desde esta perspectiva, y que además el estigma es algo irracional, que es muy difícil de justificar, pues es difícil de quitar. Sin embargo, sí que es cierto que se puede abordar y se puede desdramatizar la situación estigmatizante diciendo la realidad, la verdad, y muchas veces confrontando a la persona que tiene reparos con algo o con alguien de la salud mental consigo misma, ¿no?
Sí. Entre tus muchos libros hay uno que, y tú sabes que lo conozco bien, que se llama algo así como Diálogos políticos o Conversaciones políticas de un psiquiatra despistado. Es decir, tú mismo te confiesas en ese libro como que tú también eres despistado. Oye, tú también tienes algo, ¿no?
Quien no tenga algo, pues que tire la primera piedra, ¿no?
Ah, pues.
Después de ese libro, ahora está a punto de caramelo, está en galeradas, va a salir dentro de nada, como una segunda parte que se llama Personajes de un psiquiatra despistado. Y te aseguro que pasan muchos personajes por esa ese diván del psiquiatra despistado, que en una revista en la cual escribo columnas casi semanales, se llama El diván de Don Galimatías, ¿no?
El diván de los Galimatías.
De Don Galimatías.
De sí. Don Galimatías. Pues, José Luis, me voy a aprovechar de ti. Esto no lo tenía en el guión de las preguntas. Cuando el libro esté a punto, si la editorial te lo permite, sabes que yo para leer necesito que me lo mandes en un fichero PDF. Si me lo quiere mandar, le echo un leo breve. Y otro día, no tiene por qué ser el día 10, otro día, que te venga bien, hablamos desde aquí y presentamos de qué va el libro, cómo va el libro, cómo es, y conversamos 15 minutos, 20 minutos, lo que a ti te parezca. No vamos a contar todo el libro porque si no, entonces no lo compran.
Hombre, yo te puedo decir que es un libro con retranca.
Eso ya lo tengo yo seguro, conociéndote un poquito nada más, porque no voy a decir que te conozco, solo te conozco un poquito. Bueno, pues volvamos al día 10 y a la salud mental y a la declaración de la OMS del día 10. ¿De dónde venimos? Decía yo, venimos de la estigmatización. Incluso literariamente tenemos el mayor loco de la literatura, es nuestro Don Quijote. No sé si habrá otro por ahí, algún parecido, pero no creo que más grande que él. Y después de eso dices, bueno, pues, ¿qué es o qué no es la locura? Porque de dónde venimos, es que dice la OMS que antes de la pandemia, allá por 2019, había 900 no sé cuántos mil, 900 no sé cuántos millones de personas en el mundo que tenían algún problema de falta de salud mental. ¿Estamos de acuerdo en ese dato o yo lo he leído mal?
Bueno, eso es un dato para empezar a hablar, ¿no?
Sí.
Porque los problemas de salud mental a lo que remiten es a lo que uno rechaza de sí mismo, ¿no? Eso es lo que viene a ser la salud mental, no es otra cosa. Cuando uno está satisfecho consigo mismo, con las circunstancias, con el curre, con la familia, con todas estas cosas, uno está en paz, ha firmado la paz consigo mismo y entonces no hay grandes cataclismos. Sin embargo, cuando uno no está dispuesto a tener ese ese aspecto saludable consigo mismo y de incluso de respeto consigo mismo, eso que llamamos autoestima, la autoestima no es más que el respeto por uno mismo. Entonces, cuando eso se rompe, aparecen diversas formas de alteración de la salud mental. Y como dice la OMS, sin salud mental no hay salud. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Esa era la otra pregunta que sí que tenía yo aquí apuntada. Si la salud mental es todo un conjunto de satisfacciones, etcétera, etcétera, lo que hasta ahora entendíamos por salud y que nos hacíamos referencia a que no tengo cáncer, que no me duelen las piernas, que no me duele el corazón, que no me duelen los pulmones, que funciono bien del estómago y del intestino, que puedo comer de todo, que no sé qué, que no sé cuántos. Esa salud integral, en relación a la salud mental, ¿qué relación tenemos? ¿Qué relación hacemos entre ambas?
Vamos a verla. Decía un maestro mío, que era catedrático de psiquiatría en la Universidad de Roma, el profesor Cancrini, decía, el pobre se hace enfermo y el enfermo se vuelve pobre. Bueno, pues esto en salud mental se aplica totalmente. Es decir, aquel que empobrece su mecanismo mental, su forma de pensamiento, su forma de relaciones, su forma de estar, pues se vuelve enfermo. Y se vuelve enfermo incluso físicamente, porque se le atrofian los músculos, porque está mal, porque empieza con caprichos, porque empiezan a aparecer otras cosas. Entonces, eso está así. Y la persona que tiene una enfermedad, todos sabemos que cuando estamos malitos, cuando estamos pachuchos, se nos altera el humor, estamos más irritables, estamos decaídos, tenemos que superar esa fase. Y sobre todo, por ejemplo, en los niños y adolescentes, después de una fase vírica, es decir, de una gripe normal, hay un proceso de vuelta a la readaptación. Y todo eso, pues es lo que nos hace entender, vivir, convivir y aflorar los mecanismos compensadores de la salud mental y de la salud en general.
Bueno, pues te quería preguntar también, José Luis, el tema de... porque te dije que antes de la pandemia decía la OMS que 900 y no sé cuántos. Ahora ya dice que más de 1.000. O por lo menos 1.000 millones de personas en el mundo. No tengo muy bien hechas las cuentas, pero si somos aproximadamente 8.000 millones de personas y según la OMS hay 1.000 millones de personas que no tienen la salud mental adecuada, estamos hablando de uno de cada 8. Por esa regla de 3... En España deberíamos de decir que de los 48 millones, pues dividido por 8, nos da 6 millones de personas con problemas de salud mental. Me parecen muchos, ¿no?
No, pues todavía son pocos. Vamos a ver. Se han hecho muchas investigaciones de una manera reiterada desde el año 1980 hasta la actualidad. Con la misma metodología.
Y tú las conoces muy bien porque has estado en ellas, que eso no lo he contado en tu currículum, pero
bueno,
lo tengo.
Pues en algunas. Entonces, vamos a decir que eso se ha hecho sobre la comunidad y se ha hecho sobre en distintos servicios y se ha establecido un paradigma, una manera de entender y de afrontar las cosas que lo construyó uno de mis maestros en epidemiología psiquiátrica y que falleció pues en el mes de noviembre del pasado año, que se llama David Goldberg. Y entonces David Goldberg y con su compañero de cátedra, Huxley, entonces crearon un paradigma que es muy importante. Dijeron, ¿cuánto hay en la comunidad de personas que tengan alguna alteración de salud mental o que puedan necesitarla de manera más o menos inmediata o hayan pasado en menos de 3 meses un proceso? Bueno, pues había un 31%, lo que quiere decir que sobre esos 8.000, si ponemos el 30%, son 2.500 millones. O sea, no son 1.000 millones, son 2.500 millones. Ahora bien, no todos los que tienen un proceso mental reconocen que tienen un proceso mental. Y entonces hay muchos que no solicitan ayuda. Y ese es un filtro importante que nosotros llamamos conciencia de enfermedad. Hay muchos que no tienen conciencia de enfermedad y no solicitan ayuda. Y entonces llegan a la atención primaria. ¿Y cuántos llegan a la atención primaria? Pues llegan aproximadamente el 26-27%. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya hemos perdido un 4%. O sea, hay un 4% que ya está perdido. Bueno, pues ese 26 o 27% que llega, no todos son diagnosticados de salud mental. ¿Por qué? Porque para eso depende de otro filtro, de la conducta diagnóstica que tenga el médico de familia. Y no siempre piensan en primer lugar en un problema mental, sino que piensan lógicamente en problemas somáticos, en problemas orgánicos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuántos de ese 20% llegan a ser diagnosticados de salud mental? Pues llegan a ser diagnosticados de salud mental el 12%, es decir, la mitad. O sea, la mitad no son diagnosticados en atención primaria ya, porque dependen de esa conducta diagnóstica que no siempre incluye los problemas mentales.
Bueno.
De ese 12%, entonces el médico de familia, la atención primaria, dice: voy a mandar a salud mental. ¿Y cuántos llegan a salud mental de ese 12%? Pues va a depender de otro filtro, de la conducta de derivación. Es decir, que el médico diga: sí, le voy a remitir, y lo acuerde con esas personas. Bueno, pues a salud mental, de ese 11% llega aproximadamente el 7%. Pues, y de ese 7%, ¿cuántos son aquellos que se quedan en salud mental porque es un trastorno importante y porque tiene que ser abordado específicamente desde salud mental? Pues llegan aproximadamente el 3%, se quedan en salud mental. Fíjate, hemos pasado del 31 al 3%, es decir, en el camino, en ese pathway que dicen los ingleses, en ese recorrido, se han perdido 9 de cada 10 y solo llegan arriba el 1 de cada 10. Y es más a más. Es tan triste la historia que en la mayoría de las facultades, tanto de psicología como de medicina, se enseña lo que es la psiquiatría solo con ese 1%.
Quiere decir que cuando se enseñan enfermedad mental, solo se coge como campo base ese 1% de personas.
Exacto.
Pues yo estaba muy optimista esta mañana, pero me iba a permitir incluso hacer una pequeña broma, pero ya no me quedan ganas de nada. Tenía aquí anotado que, según la OMS, de esos 1.000 millones, decía que las patologías o las enfermedades, no sé cómo llamarle, lo más característico o las más frecuentes eran la ansiedad y la depresión. Y me lo había apuntado aquí como decir, bueno, pues que don José Luis nos explique qué significa ansiedad y qué significa depresión, porque yo no lo sé, no sé si los oyentes lo saben.
Muy fácil, es muy facilito. Vamos a ver, la línea vital de cualquier persona va desde que nace hasta que muere, linealmente. ¿Eh? Linealmente. Y se pueden establecer 3 momentos estructurales: el pasado, el presente y el futuro. Cuando en el momento actual una persona se deja subsumir, se deja subyugar, se deja comer y se deja dominar solamente por el pasado y vive en el pasado, aunque Jorge Manrique dijera que cualquiera tiempo pasado fue mejor, no es tan así. Entonces, en esa situación de vivir y regodearse en el pasado y vuelta al pasado y vuelta al pasado y un pasado que invade el presente, eso es lo que se llama depresión.
José Luis, perdóname. Mira, perdona, vamos a hacer una pequeña pausa, no por publicidad, pero presento el programa del jueves y seguimos hablando como si ya es jueves, porque es que todo lo que estás contando no quiero que se quede en el tintero. Así que, aunque lo tenga que dejar grabado para el jueves, pero lo vamos a seguir hablando. Me despido aquí de los oyentes de hoy, martes, día 7, y ya saben ustedes que el día jueves vamos a seguir hablando a partir de las 7 de la tarde con don José Luis Pedreira Massa, porque aquí hay mucha tela que cortar.